Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mis invitados, ustedes y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo, asistencia informativa de Omar Ceballos, en la atención de líneas, Daniel Alejandro. Este programa es una idea original de Fabio Bosch. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 7447 del Triángulo de la Confianza, emisión 7447 del Triángulo de la Confianza de hoy lunes 6 de noviembre de 2023. Y estaremos conversando con el doctor Sergio Pino Regueira y la doctora Lourdes Betty León Puerta. El doctor Sergio Pino es el jefe del Departamento de Sanidad Animal en el Ministerio de la Agricultura aquí en la provincia de Cienfuegos. Y la doctora Lourdes es la presidenta de la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria. Estaremos hablando del bienestar animal. Ese es el tema que le proponemos para esta emisión de hoy lunes 6 de noviembre. Reitero, la emisión 7447. Como siempre, usted se podrá comunicar con nosotros por el 4351-7000 y 4351-7001. Y también enviarnos mensajes de texto al 5999-6073. Reitero el número 5999-6073. Le doy los buenos días, la bienvenida a mis invitados en el programa.
Muchas gracias.
Han estado otras veces Sergio y Lourdes aquí en el programa, ¿no?
Sí, cómo no.
Así que ya forman parte de la familia. Vamos a hablar entonces del bienestar animal, un tema de alta sensibilidad popular. Yo sé que los oyentes van a estar bien activos en el Triángulo de la Confianza, un tema de mucho interés. Pero vamos a conocer cómo es el funcionamiento de los grupos de trabajo aquí en la provincia de Cienfuegos, cómo se inserta esta Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, el Departamento de Sanidad Animal, el gobierno en la provincia para garantizar este bienestar animal aquí en Cienfuegos.
Bueno, buenos días reiterado a todos los oyentes. Como decía el compañero, ya no es primera vez que estamos aquí, ya vamos por tercera o cuarta ocasión, y explicarle cómo es que se está trabajando a nivel de provincia el tema del bienestar animal, que hoy todos lo sabemos, es insuficiente todavía, pero bueno, se están haciendo acciones conjuntamente con el gobierno y el Ministerio de Agricultura y la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, con el objetivo de tratar de mitigar un poco los efectos negativos con respecto al bienestar animal. De mano decirle que ya en la provincia todos los municipios tienen creados los grupos de trabajo conjuntamente con el gobierno para ir accionando en este tema. Decirle que se han tomado acciones en reuniones anteriores para utilizar, que es donde más problemas tenemos, el tema de los centros de acogida de animales. Hoy es una situación crítica. Se han presentado, bueno, que la doctora Lourdes les podrá explicar, dos proyectos en la provincia al gobierno para darle solución a este tema. De momento se ha tomado la decisión de ir trabajando con los centros de observación, que bueno, no son los indicados para esto, y todos los intendentes, gobernadores y delegados de la agricultura tienen bien claro el tema. Pero bueno, seguimos presentando problemas con los animales callejeros y en muchas ocasiones con el maltrato animal por ciudadanos, que al final nosotros en otras ocasiones decíamos que el 100% de que estos animales estén abandonados en las calles es culpa de nosotros mismos, los humanos, que los tenemos y en un momento determinado
lo abandonamos
y lo dejamos en la calle, que en realidad es algo que se ve bastante feo, porque al ver animales de estos que no tienen buena salud, que tienen problemas en la piel y esas cosas, se nos hace un poco ver la ciudad como siempre ha sido Cienfuegos, una ciudad bien limpia y bien organizada, y estos animales en realidad afean los lugares donde están.
Animales, serio, es un problema que tiene Cienfuegos. ¿Esto a nivel nacional ha habido obstáculos para estos proyectos?
No es la palabra obstáculo para el proyecto. Es un problema, es a nivel nacional. Esto es a nivel nacional, esto es un problema que es una inversión. Porque en el país no existe ningún centro de esto de acogida de animales. No tengo conocimiento. Y bueno, lo tratamos a nivel nacional con el SENASA, es decir, con el Centro Nacional de Salud Animal. Y en estos momentos en el país no existe un centro de esto. Lo que existe es lo mismo que tenemos en Cienfuegos, compañeros con muy buen corazón, personas con muy buen corazón, que acogen un grupo de animales. Sabemos que no los pueden acoger todos, porque cuando estamos revisando sabemos que es un grupo de animales bastante grande, que los curan, los adoptan y después los dan en adopción a otras personas que en realidad lo van a atender. Ellos le dan seguimiento, se lo agradecemos mucho. Hemos contactado en varias ocasiones con los grupos que tiene la provincia conversando este tema.
Claro. Lelude.
Bueno, sobre este tema de los centros de acogida, en el caso de nosotros como asociación, que somos los que agrupamos a los veterinarios, nos encargamos del bienestar animal, pero estamos intencionando el proyecto este sobre desde el punto de vista de como veterinario de un proyecto de esterilización en el cual nosotros pretendemos crear condiciones en un lugar donde estos animalitos, al ser recogidos en la calle, puedan ser esterilizados y cuidados durante el tiempo que perdure el tratamiento en lo postoperatorio, y como explicó el doctor Pino, después entonces se le daría en adopción a aquellas personas que se comprometen en cuidarlo, que hay muchos que dicen, sí, pero yo quiero un perrito, pero yo no quiero que para.
Ah, sí.
Y es un problema, entonces el pobre no tiene la culpa. Y estamos tratando por esta vía de intencionar el proyecto, un proyecto de esterilización que nos permita darle a estos animalitos una mejor calidad de vida, que es la intención de nosotros.
Claro. En cuanto Sergio hablaba del tema del maltrato animal, que es una de las aristas también de este tema para lograr el bienestar animal, que no exista el maltrato animal. ¿Existen vías para que las personas puedan comunicarse, algún teléfono para señalar algún caso de maltrato animal?
Sí, a ver, esto lo hemos explicado ya varias veces en el transcurso de otros programas, sí, que hemos asistido, ¿no? Los teléfonos están todos, yo pienso que muchas personas conocen estos teléfonos, hasta el mío particular no, el teléfono corporativo mío está en función de esas quejas. Explicarle con el tema del maltrato animal que las quejas que nos han llegado a nosotros por vías formales directamente han sido atendidas en el 100% de las quejas. Les explicaba que Facebook no es una vía oficial.
Claro.
Porque muchas veces, no, porque están maltratando un caballo en Facebook, no, porque esto en Facebook, no, diríjanse directo a los teléfonos. A ver, el provincial es el 4352-2985. Lejos de que están todos los teléfonos en todos los municipios a disposición de esto. Pero bueno, ustedes hacen la queja a nivel del teléfono provincial o por el 5286-2855, que es mi número telefónico, y se tramita la queja. Todas las quejas que han sido dirigidas por esta vía, se ha accionado sobre ellas. se han aplicado los decretos establecidos, se han tomado las acciones que han tenido que hacerse. ¿Me entiendes?
Claro.
Que esto lo hacemos también, les explico, conjuntamente con la PNR, lo hacemos con una, conjuntamente con el Ministerio de Transporte. Es decir, hay varios organismos que están implicados dentro del decreto de ley 31 que actúan sobre estas quejas.
Existe, o sea, ¿tú consideras, Sergio Lourdes, con este tema del bienestar animal, de la ley, que ha habido la información debida, que ustedes han llegado con la capacitación requerida, necesaria, a todas las instituciones, a todos los organismos, a todas las personas implicadas en este tema del cuidado de los animales? ¿Cómo ha sido la labor que ha tenido la agricultura, la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, en este tema de promover, de capacitar, de educar?
A ver, les explico. A nivel de provincia hay un grupo temporal de trabajo en el Ministerio de la Agricultura. Pero en cada municipio el gobierno tiene un grupo de trabajo que han sido capacitados. La ley está, la ley se ha estudiado, se ha debatido y el por ciento de los compañeros que trabajan en función de esto están capacitados, conjuntamente con el MININ, que hay una compañera en el MININ que atiende el tema del bienestar animal, y trabajamos en conjunto cuando existe alguna queja. ¿Dónde tenemos el problema hoy? Que bueno, los oyentes lo saben, y los compañeros sobre todo que se ocupan más de este tema del bienestar de los animales, es en el tema del centro de acogida de animales, que es un problema, que es una inversión, no es ahora vamos a coger este local y vamos a hacerlo. Es una inversión que se requiere recursos. Ya, como decía la doctora Lourdes, los proyectos están presentados, esperando que se aprueben y comenzar a trabajar en base a esto.
Nos están llamando por el 43517001. Buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Con el compañero que está ahí.
Sí, le escucha.
Sobre el maltrato animal.
Sí, a ver.
¿Él me está escuchando?
Sí, te está escuchando.
Oye, mira, yo quería referirme a la marca fuego de los de las reses, que tú sabes lo que es una novilla que te exige por el registro pecuario que la marca fuego, tumbarla al suelo, amarrarle las patas y quemarla 9 veces, porque son 9 hierros. Es el F25, por ejemplo, el mío F25, que son 2 o 3 hierros, B55, que es el folio, y el número consecutivo más el año. 9 veces quemar un animalito ese en el suelo, eso no hay posibilidades de solucionar eso con una presilla o una marca en una oreja. Pues eso es criminal.
Vamos a escuchar a ver qué le dice el doctor Sere.
A ver,
por radio, ¿oíste?
Sí,
oiga. A ver, no estamos en desacuerdo con lo que usted dice, pero eso es un método de marcar a los animales, de no sé, yo creo que yo no había nacido cuando estaba ese método utilizándose, ¿me entiende? Sí le puedo explicar que lo he visto. Hay un nuevo método, lo que es bastante costoso, que es el método con hidrógeno líquido. Está usándose en países muy desarrollados, que en realidad no queman como la marca fuego. Eso lo sabemos, que eso es un método un poco cruento, ¿me entiendes? Pero bueno, es el método que se ha utilizado de por vida. El tema de la presilla, sí, los animales deben llevar una presilla, pero el problema del tema de la presilla es que los animales se arrancan la presilla, y cuando se pierda la presilla ya no sé qué animal es. Entonces las marcas fuego son para eso, para identificar. Y les repito, estoy muy de acuerdo con usted, lo que ya le digo, eso no depende como tal de una decisión de sanidad animal, porque son métodos prehistóricos, por así decirlo.
43517001, buenos días, está usted en el aire, le escuchamos.
Buenos días.
Sí.
Mire, yo quisiera plantear algo para el compañero respecto al hierro al fuego.
A ver.
Diga. ¿Ya
sí,
puedo hablar?
Sí, ya puedo hablar ya.
Mire, el negocio es que yo he planteado unas cuantas veces, yo estoy de acuerdo con el hierro, la presilla y todo eso, pero yo he planteado unas cuantas veces en las reuniones de la CSS que los terneros a los 6 meses están muy chiquitos para ponerle hierro. debe de ser a partir de añojo, y cada productor puede llevar el mismo control que tiene el patrón en un papel, pues si la presilla se pierde, saber el tenero que hay con su nombre y con todo, ¿usted me entiende? Porque la presilla es ese que se tiene, pero es un abuso. Un tenerito de 6 meses que no es nada, ponerle 9 hierros, no, son 10 hierros que se le ponen, son 10 hierros. Entonces hay veces que si lo aprieta, lo que mira que hay pichu, y si no lo aprieta, después al cabo del tiempo cuando lo va a vender, no se le ve el hierro y te lo viene para atrás porque el hierro no se ve. Debe de ser añojo. Cuando ya sea un añojo al año, ponerle hierro. Entiendo yo.
Sí.
Amigo, perfecto, a transmitir su queja a los compañeros de Sencopo, que en realidad nosotros no somos los que orientamos esta parte de la marcación de los animales. Y yo se lo voy a transmitir a los compañeros de Senco, su propuesta, que el hierro sea a partir del año, pero bueno, eso no es ni decisión de la provincia, ¿me entiendes? Eso es una decisión nacional del registro, de los registros pecuarios, ¿okay? Yo voy a transmitir su preocupación y no hay problema, eso yo lo transmito ahí en la delegación de la agricultura.
Seguimos con nuestros oyentes bien activos, 4351-7000, buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Adelante. Compañero, para presentar una queja, digo algo sucedido, porque me parece que deben revisar un poco la conducta de los cocheros que se encuentran ahí en los coches que van para la terminal, cerca de Prado.
Sí.
Ocurrió que estábamos ahí 4 o 5 personas y el cochero parece que estaba molesto. Y de momento se ha parado sin saber nosotros la causa y le ha dado una mano y golpe al caballo, que no sabíamos por qué, el caballo se subió arriba de la acera. Una cosa incontrolable, una señora que le llama la atención. Y el cochero le dice, y te mato a ti también. Lo mato y te mato a ti también. Esas fueron sus palabras textuales. Pero después de haberle dado una buena mano de golpe al caballo, nosotros sin saber la conducta aquello era feroz. Luego no nos quiso ni montar en el coche, dice que no nos iba a montar en el coche. Cogemos el coche de atrás y cuando vamos, el cochero que nos llevaba en el coche nos dice, pues yo también le doy a esto para que entren en caja, porque ellos tienen que aprender, y si hay que darle, le meto igual. Eso es para, si no están de acuerdo, que se vayan bajando aquí. Es decir, que en ese lugarcito de ahí es mucho el maltrato que hay con los caballos, extremadamente el maltrato. Yo sugiero que deban revisar la conducta de ahí, porque es a diario la conducta del maltrato que tienen con esos animalitos.
Sí, ese es un tema que preocupa muchísimo a la población, y usted ha planteado un caso. Vamos a ver qué nos dicen Sergio y Lourdes sobre este tema, que es uno de los temas que la población visibiliza más, lo ve en la calle, lo ve cuando va el transporte para moverse, el tema de los coches, los cocheros.
A ver, le explico. ¿Qué pasa? Usted está dándonos la queja ahora aquí dentro del programa. Ya le explicaba los números que tenemos para esas quejas. Pero esas cosas, en el momento, pueden llamar a la PNR, al 106, y se presenten en el lugar y se toman las acciones, porque esos compañeros están dentro del decreto de ley del bienestar animal. Porque eso mismo que dice usted, que el cochero le dijo que no, yo te mato a ti también, es algo grave, sí, ¿entiendes? Y penado por la ley, lejos de que maltrató al animal también, pero está intimidando a una persona, agrediendo verbalmente a una persona. En esos casos que nos ha pasado y se han hecho las acciones, tómenle foto al coche, sobre todo en la licencia que debe estar registrada en el coche. Que ya en ocasiones ha pasado y hemos buscado en los... disculpe, en las piqueras de los coches hemos buscado al cochero, porque eso, el coche tiene la licencia, el número de su licencia al lado, y se ha ido ahí y le dirán acá, amigo mío, usted cometió esta infracción, hizo esto y se la pica el decreto, ¿me entienden? Y si se les puede retirar la licencia de trabajo también, lejos de aplicarle el decreto y todas las cosas, ¿me entienden? Uh-huh. Pero pueden, como les decía, al departamento, a la PNR, el primero que pudiera actuar en ese caso, que vaya, porque como decimos nosotros, un poco a lo después que más ha pasado, ya no tenemos forma de
debe ser
en el momento, claro. Y le digo, el que más rápido va a actuar en esos casos va a ser la PNR porque tiene la movilidad que está en la calle en funciones de eso, de garantizar el orden de la ciudad, ¿me entiendes?
Un oyente serio nos pide, Jorge, dígale que repita el teléfono corporativo. Mis saludos a todos.
5286-2855. Ese es el corporativo. El fijo, 4352-2985.
4352-2985. Así que ya saben la manera de comunicarse con el doctor Sergio Pino. Nosotros vamos a hacer un alto en el diálogo con el doctor Sergio, también con la doctora Lourdes Betty León Puerta, que es la presidenta de la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria. Estamos hablando del bienestar animal. No deje para mañana lo que quiere conocer sobre este tema. No se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Cárame cuatro, situación suya. Próximo al lugar y usted por la gran columna de humo y llama a control.
Portar el uniforme de bombero es todo un honor para los que lo dignifican. No solo porque representan a la patria y la comunidad con heroísmo, sino porque significa también primeros auxilios, esperanza de vida y confianza para el pueblo. 13 de noviembre, Día del Bombero en Cuba.
El Triángulo de la Confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
Siempre era una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, volvemos con la emisión número 7447 del Triángulo de la Confianza. Iniciamos esta segunda semana del mes de noviembre, el lunes 6 de noviembre de 2023, y estamos hablando del bienestar animal. Hoy con el doctor Sergio Pino Regueira, jefe del Departamento de Sanidad Animal en el Ministerio de la Agricultura en la provincia, y la doctora Lourdes Betty León Puerta, presidenta de la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria. Los oyentes se comunican con nosotros y atiendo el 4351-7000. Buenos días.
Buenos días. Mire, lo de los caballos, los cocheros, es altamente conocido. Viene desde tiempos remotos. Yo veo que pueden haber tomado medidas, pero me parece que son insuficientes, porque los cocheros hacen lo que ellos les da su realísima gana. Yo tomé un coche para ir a Reina, y en la parte de delante, al lado del cochero, iba una señora, y porque emprendió dándole al caballo de una forma descomunal. Entonces ella le dijo, yo no veía desde atrás, ¿y por qué usted le da ahí si el caballo tiene una herida? Bueno, para que aprenda, porque todavía yo no he podido sacarlo, lo que yo pagué por él. Y entonces la señora le dijo, ay, pero es que eso es un abuso. Y yo le dije, ¿y cómo a usted le gustaría? Bueno, lo llamé a capítulo. Y entonces me dijo, bueno, porque esto es así y el caballo es mío. Y le dije, me hace el favor, me deja aquí. Y otra señora más, nos bajamos del coche. Lo que lamento es haberle pagado, porque no debí ni de pagarle. Y de eso los veo transitando. Yo vivo cerca de la piquera de esos coches, y es vaya, terrible, terrible todo lo que yo les diga. Y cuando estoy cerca de ellos, se los digo, que porque eso no tiene comparación con nada. Los maltratan, un animal que le está dando y facilitándole el sustento, y ellos no entienden. Yo pienso con eso que debe de tomarse unas medidas más drásticas con ellos, porque ellos no entienden de eso y hacen lo que ellos entiendan. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por su llamada.
A ver, les repito, el decreto ley es bastante amplio. El decreto ley 31 es amplio, amplio. Las medidas, hay infinidades de medidas que se pueden tomar. Pero es lo que yo le explicaba ahorita a los compañeros. En estos casos, veterinarios somos bastante pocos, que estamos, trabajando en función de esto, como ley, ¿me entiendes? Aplicando la ley. Por eso es que le explicaba que cuando alguna persona se ve en esta situación, lejos de discutir con el cochero, llamen a la policía, que está en función de este trabajo también, y se hace la acción en el momento. Porque si ya lo dejamos que pasó, o bueno, mire, como le explicaba ahorita, tomen una foto al coche donde ven el número de licencia, el número de, como decimos nosotros, la chapa al carro, para poder actuar. ¿Ok?
Claro, eso es importante, por supuesto, todo lo que uno pueda dictar. Doctor, he estado revisando, y uno cuando habla de este tema del maltrato animal, hablando de sanciones, hay conductas de maltrato animal que pueden ser penales y por ende tipos delictivos que requieren sanciones severas. Por ejemplo, se habla de la utilización de animales en juego ilícito, con la zoofilia. O sea, eso existe. ¿Cómo se ha manifestado en la provincia? ¿Qué acciones se desarrollan tanto de la medicina veterinaria como desde del Departamento de Sanidad Animal en la protección de este tipo de... Y para evitar estas sanciones penales, Lourdes?
Yo pienso que la ley de bienestar animal vino en un momento en el que se abogó por ella, por todos aquellos que aman el cuidado de los animales y su protección. Y como ley, lleva más bien... La interpretación de las personas que poseen animales.
Claro.
Digo esto en el sentido de que hay personas que no tienen necesidad de que se haya implantado o implementado en el país una ley para proteger y cuidar sus animales, porque los aman y los cuidan. Muchos los tienen como miembros de la familia y son respetados. Otros, como los que han planteado aquí todas estas llamadas que han hecho de los oyentes, que expresando ahora sus inconformidades con el maltrato hacia los caballos. Es verdad, en otros programas anteriores se ha debatido también este tema del maltrato animal en ese sentido, porque donde más se ve es en el equino, que es utilizado como medio de transporte, y por desgracia aquellos que lo utilizan como sustento para su familia no lo ven como un animal que siente, que padece,
claro,
que tiene necesidades, sino como el animal que tiene que obedecer con la cabeza agacha.
Claro.
Yo me alegro que, y quisiera que entendieran los demás, que no es solamente en este momento que estamos dando nosotros en el programa, que estamos hablando de este tema de bienestar animal, sino que en aquel momento en que ocurra una negligencia como esa, un maltrato, que se denuncie y que se abogue, y que abogar todos los que queremos que de verdad exista bienestar animal en el país, para que funcione de verdad y se cumpla con esta ley.
Vamos a tener un oyente en el 4351-7001. Buenos días.
Sí, buenos días. Tengo que hablar con el compañero hoy.
Sí, ¿le escucha?
Oye, es que yo quería referirme a la desagradable situación que hay con los perros en la callejero. Esos perros callejeros que yo conozco, vecinos míos, que dicen, búscatela en la calle, y le abren la puerta para que se la busquen en la calle. Esos perros callejeros dan una impresión malísima, porque están en muy mala situación. Entonces, llegas a una tienda, vas al bar, vas al consultorio médico, vas, y ves un perro alzado que no tiene dueño, que sí tiene dueño, lo que pasa es que el dueño lo botó para afuera. Y entonces está en malas condiciones, difícil, muy sucio. En el mismo estado. Entonces, yo me recuerdo que antes, no hace muchos años, Salud Pública intervenía en eso. Tenía un carrito que de lo más bueno que recogía el perro en la sala, y esos perros sin hacer, lo cogía, lo metía en el carrito y no se sabía qué iba a hacer con ellos, pero se perdían, más nunca estomaba a la gente. Y ahora eso está por la libre, chico. Hace falta que el que tenga un perro es el que tiene que guardar la comida. Al perro le busca la comida el dueño, no se busca en la calle nadie. Y la situación que hay con la comida de los perros es muy difícil, porque no hay ni un boniato. Y el pan que tiene que la voy van al perro que tiene. No hay. La impresión que está en la calle es malísima. Yo pienso que hay que tener que tomar medidas. Si no, el cuento va a seguir y se apure que no se meten en él. Y los perros van a seguir en lugares que no pueden estar. Yo voy por radio las opiniones como ellos.
Vamos a escuchar ahí al doctor Serio.
A ver, bueno, este tema, me alegro que usted lo diga también, porque bueno, es el sentir de mucho. Lo hablábamos al principio, ¿no? Que el 100% de los culpables de que pase esto somos nosotros mismos, los seres humanos.
¿Así comenzamos, Pino? Que usted lo explicó.
Así comencé el programa. ¿Qué pasa? Que antes estos animales, como usted mismo dice, Salud Pública los recogía, los llevaba al centro de observación canina, que era aquí en, bueno, en el caso del municipio de Cienfuegos, era ahí en vuelta de, como decimos nosotros, barrio Las Yaguas.
Sí.
Aquí del hospital hacia adelante un poquito. Pero ese centro ya no existe. Además, lo que se está abogando, porque antes esos animales se recogían, se observaban unos días, si venía el dueño a recogerlo, se le entregaba al dueño, y el que no, se sacrificaba. Y lo que estamos es tratando de no llegar a ese sacrificio. Por eso que estamos abogando por los proyectos de los centros estos de
refugio.
De tenencia a los refugios caninos. Es lo que pasa, fundamentalmente es eso. También decirle, porque estoy 100% de acuerdo con lo que usted dice, y le puedo agregar más, y le puedo poner un ejemplo para que usted vea hasta dónde llega la situación. Esto hablando con todos los oyentes para tomar conciencia de estas cosas. Ahorita hablaba yo con...
Sí, con Jorge.
Con Jorge. Y con Zavalo aquí afuera, el tema de los animales callejeros. Y ponía un ejemplo. Si estamos en el bulevar de Cienfuegos, tan bonito que está nuestro bulevar, y sin querer pisoteamos un perro, y el perro nos muerde, hay que vacunar a la persona, porque es un perro callejero que no lleva observación ninguna. No es el caso de los perros que están en la casa, que hay perros que por su idiosincrasia y su carácter muerden, pero están dentro de la casa, ¿entiendes? Y mordió al que, no sé, al que entró sin tener que entrar. Pero en el caso del callejero no hay forma de observarlo. Y entonces esa persona que ha sucedido, esto ha sucedido varias veces, no solo en Cienfuegos, en todo el país, va a tener que ir a poner la vacuna. Y nosotros, nuestro Estado y nuestro gobierno nos pone la vacuna gratis. Y sin embargo nos cuesta dólares. Y es por un perro que está en la calle, que fue de alguien, porque como usted dice, es de alguien, porque aquí ningún perro cayó del cielo, y lo dejó en la calle. ¿Ok?
Así bien. Vamos a hacer un alto en este diálogo con el doctor Sergio Pino, jefe del Departamento de Sanidad Animal en el Ministerio de la Agricultura en la provincia de Cienfuegos, y la doctora Lourdes Betty León Puerto, presidenta de la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria. Un tema bien interesante estamos abordando, la confianza y el bienestar animal. Por tanto, no se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. En Cienfuegos, del 5 al 8 de noviembre,
Primera Feria Nacional de Conocimiento y Habilidades de las Especialidades de la Construcción y los Servicios de la Enseñanza Técnica Profesional.
demostración de habilidades,
fortalecimiento de la formación vocacional y orientación profesional desde la igualdad de género,
y otras actividades que forman parte del proyecto Fortalecimiento del proceso de formación profesional de los jóvenes y trabajadores de la ETP en el país.
Del 5 al 8 de noviembre, en el Politécnico José Gregorio Martínez de la ciudad de Cienfuegos,
Primera Feria Nacional de Conocimiento y Habilidades de las Especialidades de la Construcción y los Servicios de la Enseñanza Técnica Profesional.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, seguimos en la emisión 7447 del Triángulo de la Confianza, lunes 6 de noviembre de 2023, pero ¿cuál será el tema de mañana? ¿Quién será nuestro invitado mañana martes? Para conocerlo, aquí tengo a Daniel Alejandro para comunicarlo. Buenos días, Daniel.
Buenos días para ti, Jorge, también para nuestros invitados y la audiencia. Mañana estaremos con el doctor René Valentín Castillo, especialista en radiología y jefe de servicio del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Esto a propósito del Día Mundial de la Radiología, que se celebra el miércoles 8 de noviembre, y estará abordando el tema imagen mamaria específicamente.
Así que ya lo saben, mañana un tema de salud a propósito de la celebración el miércoles del Día Mundial de la Radiología. Estaremos abordando el tema imagen mamaria, y nada menos y nada más que con un especialista en radiología, el doctor René Valentín Castillo, que es jefe de servicio en este Hospital Provincial de los Cienfuegos. Nosotros seguimos hablando con nuestros oyentes, intercambiando con ellos. 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mire, mi criterio muy personal sobre este tema que estamos hablando es que todos los que estamos aquí convivimos con el maltrato animal. Lo vemos a diario. Pero estamos pidiendo al pueblo que sea quien enfrente eso. No hace falta. Si tenemos un cuerpo de inspectores de todo tipo, inspectores verdes, azules, los inspectores de la DIT, los inspectores de no sé, que están en la vía pública permanentemente, ¿por qué no accionan contra eso? ¿Por qué dejarlo al arbitrio de que una persona, cuando vio un maltrato, llame por teléfono a las autoridades para que vengan? No, si están permanentes en la vía pública, haciendo inspecciones en las paradas de los coches, los verdes, haciendo inspecciones en las paradas, en los puntos amarillos, los azules, y todos son cuerpos inspectores que tienen autoridad para ejercer la ley. ¿Por qué entonces solicitar al pueblo que sea que ofrende? No, tenemos esas autoridades, que si algo tenemos nosotros es que tenemos inspectores para todo, que actúen contra ese maltrato animal. Lo que pasa es que convivimos con eso y lo vemos, no le damos la importancia que lleva eso. Ese es mi criterio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por ese criterio, la opinión que tiene usted sobre este tema, por supuesto. Y también, a veces nosotros hablamos de que no hay actuación, pero es que a veces no, tampoco denunciamos, y no denunciamos en el momento oportuno, como decía el doctor Rosario. Muchas veces decimos, no, que no, está pasando esto, está pasando esto, está pasando el maltrato, pero usted pregunta, ¿y cuántas denuncias usted ha hecho? Eso es importante.
Así mismo es. No, y lo otro, que ya estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, hay inspectores que están incluidos dentro de la ley, como mismo decía, la DIT, transporte, todos esos compañeros están dentro del decreto ley, pero es que a lo mejor en ese momento en el lugar no está el inspector, no puedo tener un inspector, claro. Disculpen, para cada cochero. Si existiera, por eso que decía y explicaba ahorita, la vía más fácil es con la PNR, que tiene movilidad, que hay carros operando en la calle permanentemente las 24 horas del día. ¿Entiendes? Y repito, estoy de acuerdo con lo que dice él, pero siempre en el momento y en el lugar donde está. A lo mejor el hombre está haciendo otra cosa. Y si hay un inspector verde en la piquera de los coches que van, los inspeccionan, los de transporte, yo me imagino que ningún cochero se arriesgue a hacer eso en ese momento. Porque ellos están instruidos con la ley y saben que tienen que actuar con respecto a esto, ¿me entiendes?
Aquí estamos hablando de animales, estamos hablando del cuidado de los animales, de los perros, estamos hablando del maltrato que hay con los caballos, de algunos cocheros, pero Lunde, no, esta ley de bienestar animal y el cuidado de los animales no se suscribe solo a los perros y a los caballos. La medicina veterinaria en la provincia también tiene otras aristas, otros animales también que están bajo vigilancia, bajo protección, ¿es así, no?
Así es. Bienestar animal es para todo tipo de animal, no solamente a las mascotas, que es lo que con las que convivimos.
Sí.
Sino aquellos animales que son también de la fauna silvestre,
que hay que cuidarlos también,
que tenemos que proteger también. No es solamente aquella que tenemos en la casa o al caballo que vemos en la calle, incluye toda especie.
4351-7001. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mire, compañero, yo quería hacerle una petición a los compañeros que están ahí en la protección animal. Mire, yo soy una señora que vivo sola. Tengo 75 años, tengo artrosis en las dos rodillas. Tengo mi mascota que tiene unos bichitos prietos, chiquiticos. Yo ayer lo bañé y le detesté bastante. Incluso me dijeron que el vinagre, hubo una solución de vinagre, mitad de agua, mitad de vinagre, se le echaba, se le eché, y bueno, pero me parece que eso lleva un tratamiento. Y las uñas demasiado largas, y yo no puedo cargarlo, está ya. A ver cómo me pueden ayudar a mandarme un veterinario para que me le corten las uñas. Yo lo pago, sí.
Sí, vamos a escuchar, a ver.
A ver, mire. Nosotros aquí en la provincia, en la cabecera provincial, tenemos la clínica veterinaria, que no porque sea de nuestra provincia, pero tiene bastantes condiciones de trabajo.
Yo lo sé.
El teléfono de la clínica es 4351-5310. Diríjase al compañero Javier, que es el director de la clínica, y se le puede enviar un médico a su casa por las condiciones, son casos específicos. Es decir, como el caso suyo, para que le haga un diagnóstico y le pueda poner un tratamiento a su perrito. ¿Me oyó?
Sí, ¿lo escuchó?
Cuando yo estaba mejor, porque esta enfermedad va avanzando. Y había transporte, estaba a las 5, yo me iba hasta allá y compraba los medicamentos. Yo soy enfermera, soy licenciada, pero estoy jubilada ya. Pero es que ahora ya no puedo ya.
No, tranquila,
diríjase
como le dije ahí al 4351-5310, Javier.
Javier.
Eso por lo que usted me está diciendo, parece que es pulga, por lo que usted me dice. No lo puedo decir porque no he visto al insecto, ¿me entiende? Pero parece que es eso y ellos tienen el medicamento para eso, yo sé que ellos lo tienen ahí.
Muchísimas gracias por su llamada. Un mensaje que me llega de SMS. Jorge, mis saludos. Si quieren ver perros callejeros, lleguen a Palmira, en el parque, en el local que está el llamado Catiusca ahí en Palmira, y se van a asustar. Información que nos manda un oyente desde Palmira. 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Mire, yo apoyo lo que dijo el compañero de los perros, porque yo soy en contra de todo el maltrato de los animales y que le hacen a los animales, y apoyo lo que dijo el compañero, que antes los recogían, y esos perros callejeros es mejor al animalito sacrificarlo de que vive en la calle. En la calle ya no hay nada, porque nadie bota nada, algún hueso muy pelado, es que el primero perro que lo coge le da un poco de diente y ahí lo deja. Entonces ellos no tienen nada que comer, los arrojan a la calle los dueños. Aquí en la esquina del Gaja, y todos los días botan perros nuevos, perros buenos y sanos. Entonces empiezan a deambular, se van astutanando, se van quedando distróficos, no tienen nada que comer y se mueren. Botaron uno grandísimo, que parece que lo echaron de un barrio para otro porque ya no lo podían ver, y lo trajeron, ahí estuvo unos cuantos días y comía, pues tiraron al suelo, comía, era un perro grandísimo. Y se murió de hambre, ya fue, era tanto lo que tenía en su cuerpo de la sequencia que ya no se podía levantar, y nosotros le tirábamos algo y comía. Yo recogí dos perras callejeras hace varios años, donde el arroz era 4 pesos y todo eso, y ellas comiendo lo mismo que yo comía, y ahora yo estoy vendiendo hasta la ropa que tengo puesta porque no me da la chequera para mantener las dos perras, pero no las puedo arrojar a la calle. Están lindas, viven conmigo, que parecen dos niñas, pero no tengo corazón para ni dárselas a nadie, porque sé que van a hacer lo mismo, echarlas a la calle, ni botarlas yo para la calle. Y están aquí conviviendo conmigo como si fueran dos personas.
Así mismo.
Porque yo las amo. Y son como si fueran las hijas que nunca tuve.
Así mismo, estoy seguro que cuando usted viene de la calle, ¿quiénes son los que se ponen contentos cuando usted llega de la calle? Seguir la saludan, se ponen contentas. Un animal es algo que da mucha alegría también. A veces llegamos a una casa y están las personas serias, y sin embargo el único animalito que viene y nos saluda son los animales, los perros. hasta los gatos también, que ustedes saben que a veces dicen que son no tan cariñosos, pero también son muy cariñosos también cuando uno llega a una casa. No,
y hasta los caballos.
Y hasta los caballos también, en serio. Eso es lo que hay que lograr, cuidarlo. Sabemos que la situación es difícil, pero lo que no podemos es lanzarlo a los animales a la calle y que sufran los animales de maltrato después. Esto es lo que queremos todos, el bienestar animal de los animales que tenemos, y de las mascotas y de los caballos. Entre todos podemos lograr este bienestar animal aquí en la provincia. Gracias al doctor Sergio Pino, jefe del Departamento de Sanidad Animal en el Ministerio de la Agricultura en la provincia, a la doctora Lourdes Betty León Puerto, presidenta de la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria, por acompañarnos en estos primeros 45 minutos de la emisión. Usted no se vaya, que en breve estamos con la agenda pública del Triángulo de la Confianza.
Programa de Adelanto de las Mujeres. Nuevas políticas a favor de las cubanas. Cuba cuenta con un nuevo documento programático para el empoderamiento femenino. El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, aprobado por el Consejo de Ministros, fue puesto en vigor por el Decreto Presidencial 198 del 2021. El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres resume el sentir y la voluntad política del Estado cubano y constituye la piedra angular en el desarrollo de políticas sociales y gubernamentales a favor de las mujeres, al tiempo que da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad de género en el país. En tanto, institucionaliza este derecho.
Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Mecanismo imprescindible para promover la igualdad de género.
A partir de este momento, agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Los próximos minutos del Triángulo de la Confianza son para actualizarnos sobre asuntos de interés en la agenda pública y que reciben el seguimiento de las máximas autoridades del partido del gobierno en la provincia. Bueno, comenzamos con la actualización del sistema electroenergético nacional, los apagones, tema que ha estado incidiendo. Habíamos tenido un respiro, como se dice, en las afectaciones eléctricas, pero problemas con algunas plantas generadoras y también con el suministro de combustible llevaron a apagones en el país este fin de semana. Pero bueno, el día de ayer se afectó el servicio hasta las 8:47, o sea, 9:10 de la noche hubo afectaciones ayer. La disponibilidad por la mañana hoy era de 2100 megawatts. Se encuentran fuera de servicio por avería la unidad número 2 de la termoeléctrica de Felto, se encuentra en mantenimiento la 5 de Mariel, la 1 y la 3 de Santa Cruz, la unidad 6 de la 10 de Octubre y la unidad 6 de la termoeléctrica de Rente. Se le mantienen las limitaciones en la generación térmica. Bueno, para el pico se estima la entrada de 55 MW en la generación distribuida en motores que se encuentren en mantenimiento y se autoriza su uso. Debe entrar a la unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevita, los 8 motores de generación móvil de Melones y la recuperación de 120 MW en centrales de generación distribuida. Con este pronóstico se estima para la hora pico una disponibilidad de 2.500 MW y una demanda máxima de 2.700 para un déficit de 200 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 270 MW en este horario, o sea, inferior a lo que ocurrió durante viernes, sábado y domingo en el país, que llegaron a 400 hasta 500 MW. En cuanto a Cienfuegos, bueno, el día de ayer se mantuvieron al servicio por déficit de capacidad. Tuvo hasta las 8:30 de la noche hubo la afectación aquí en la provincia, una afectación máxima de 42 MW hubo en Cienfuegos ayer. Hoy 6 de noviembre se pronostica afectación al servicio por déficit de capacidad de generación. Vamos con otros temas, reunión de sostenibilidad de la Comisión de Sostenibilidad y Saneamiento, la reunión que se hace cada jueves donde participan autoridades del partido y el gobierno en la provincia, donde se habla de acueducto, donde se habla del suministro de agua, donde se habla de reparación de viales, reparación de calles, del embellecimiento de la ciudad. Vamos a escuchar qué dijo Rainier Álvarez, el director de la empresa de acueducto y alcantarillado, sobre el plan de la semana. Escuchemos.
Para la semana proponemos 5 posiciones de trabajo diferentes, un COSUL, una solución de abasto en 44, seguir por el orifo, y otra solución de abasto a un médico, que está yendo constantemente ahí 34, entre 43 y 45. Con las conductoras, la mocha.
Ese salidero del Tejar es el de la que tiene la parte de adelante, sí, de Concosur, ahí a la entrada.
Eso
es.
Sí, eso mismo. Y ahí de paso limpiar la que viví, entonces tú le viví.
Ah,
Eso mismo. Con la conductora vamos a estar trabajando en la mocha y dice, bueno, pues, secretaria, queremos hacer un cambio tú acá atrás, enfrente de tu cosa. Porque ahí se nos está perdiendo bastante agua de la que debería estar cayendo por ahí. Pero ahí fuimos esta semana, fíjese. Inclusive se cambiaron las acometidas de glucosa, de todas esas zonas industriales que ahí se pusieron nuevas. Pero el tubo está podrido totalmente. Entonces, ya conseguimos el tubo. Vamos a reparar esta semana un día para ir ahí y cambiar eso, por uno nuevo, para decir que estamos salidos exactamente. Y mejoramos por eso. Con los equipos de bombeo, bueno, damos in y luego hablamos del build day, que es lo más tenso que está. Y con las obstrucciones, aquí mismo en 34, entre 43 y 45, donde le vamos a estar haciendo la cometida a ese señor, está la bodega, el gato negro, que hace muchos años tiene una obstrucción ahí. También vamos a estar trabajando ahí. 33 entre 70 y 72, 29 entre 62 y 64, y lo de William, en 70 entre 99 y 101. Bueno, y hasta ahí la fecha.
Ahí
mismo
el equipo para. Porque si no seguimos tocando
60
entre 25 y
27,
que no está terminado.
A ver, 60
entre 25
y 27, eso.
Haciendo la prueba del agua, pero aún todavía tenemos.
El chino va a poner la tierra ahí. El chino va a poner la tierra ahí. Y una vez que. Porque le dijimos que no tapara, que ponga la tierra ahí. Y nosotros vamos hoy, hacemos lo que hay que hacer y tapamos un hueco nosotros mismos. Porque es que, en esta zona de la ciudad, donde quiera que tú abras un hueco, va a salir agua. Eso no tiene ninguna discusión. Hay que taparlo ya, echarlo, se lo va a echar afuera. Eso es lo que pasa ahí. Igual que nos está pasando en 3 o 4 huecos ahí por ahí, que tú lo vas llenando, y cuando le quitas el agua, no piensas salir hierro, se llenan de agua. Por los niveles de agua, de residuales y demás que pueden estar habiendo en los lugares.
Bueno, entonces, chino. Ustedes rellenan hoy ahí para que después.
Son un huequito lo que hay en la
esquina. Nosotros ayer.
Pero en esa calle hay paso todavía.
Sí, esa calle se tiene paso.
Tuvimos todas las condiciones creadas ahí, compresor todo para dar pie todo aquello y que sirve, echarle el hombión. Pero bueno, yo tuve que llamar a Califa y eso decirle porque los compañeros mismos ahí de la cuartería salieron y dijeron no tapen porque ahí salieron. Ayer nos volvimos a comunicar, estaba Califa, bueno, con la secretaria en una reunión y vimos varias cosas. Vimos eso y vimos también lo de la situación en 85 entre 8 y 10. Uh-huh. Que yo no puedo tapar aquello porque hay momentos que está seco, pero cada vez que lo voy a tapar, entonces me dicen que hay.
¿Ese farmacia óptica de arriba?
Ahí.
Reinier, ponte ese en
el. Realmente se había quedado seco
todo. 85.
Es que lo trabajamos súper de problema. Que sabiendo de 62 y 63 que iba a resolver el problema.
Revisa esos dos salideros a ver qué.
Bueno, tema acueducto y alcantarillado, lo que se hace, lo que se ha hecho en estos días también en este tema, un tema sensible siempre. Muchas personas nos han llamado en estos días, se han comunicado con nosotros en el grupo del Triángulo de la Confianza, inquietudes con el tema del agua. Recuerden que ha sido imposible también cumplir con la estrategia y con los horarios de servicio debido a la alta afectación que hubo. Ya escucharon que hasta 42 megawatts hubo afectados ayer en Cienfuegos. Es muy difícil a veces esa coordinación, pero soy testigo que en estas reuniones de los jueves se precisa también, aunque eso se hace diario los jueves, se precisa mucho entre el tema acueducto y alcantarillado y la empresa eléctrica para que no falle el servicio de agua. Vamos a seguir escuchando con el tema situación de las calles en Cienfuegos. Vamos a ver qué dice José Rafael Hernández Baute, director de Vial, sobre este tema.
Bueno, en el caso nuestro, bueno, a partir de la posibilidad que tuvieron los compañeros del ECOI 2 entregarnos mezcla, terminamos un bacheo desde el lugar donde se pudo ir frente a campismo hasta la rotonda de Cuatro Caminos y dimos la vuelta y volvimos a, es decir, toda esa parte ahí. Vamos a continuar ya a partir de que recibimos el poquito de combustible y empezar a trabajar toda la zona esa donde hay el corrimiento de asfalto y resolver el problema ese que se solucionó en el día de ayer de ahí de frente a Campín.
El hueco de 48 ya se restituyó.
Bueno, a ver, ya nosotros entramos en 48 nuevamente, ya yo incorporé la brigada ahí. Ya los compañeros de acueducto nos llevaron la tapa, vamos a refundir la tapa aquella, porque aquello fue un registro que en un momento determinado se tomó la decisión que se tapara porque no habían tres registros juntos y ese realmente se tomó la decisión por una obstrucción que hubo ahí, ellos tuvieron que picar, Califa tuvo que picar ahí, ya nos llevó la tapa y la misma brigada mía que está trabajando en 48, que William nos llevó con un poquito de bloque ahí, vamos a hacer la terminación de aquello y es decir, vamos a activar nuevamente el registro de ahí.
Póntelo en las actividades de la semana.
Ahora sí, lo revisa. Yo cogí ayer por ahí dos veces y, sí. Y los criterios de la población es muy complicado. La calle que da por los almacenes del miedo que sale a coger o la hidráulica, toda esa calle.
Sí.
Miren, los huecos que tiene eso, ya han habido dos accidentes ahí porque la gente no ve el hueco. Pero además son huecos. Está complejo y además es una vía expedita que pasa muchos carros por ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya sí, ha habido tres accidentes?
Sí, ese
presupuesto.
Vamos a revisar el presupuesto y eso.
Por lo menos. Estamos revisando el presupuesto y llenen el hueco, que se van a seguir cayendo carros ahí. Eso está muy complejo, muy complejo. Yo no tenía la magnitud hasta que pasé por ahí dos veces. Y casi me como uno.
Está frente a lo que dicen la 13 por ahí.
Sí, la 13. Pero por ahí salen todos los carros,
Sí,
no salen
revisa eso.
La entrada de la entrada de Coa 37. No todo, todo, pero más.
La de la 13.
Está bien, Silvio. Chino. Espérate. La solución definitiva de ahí de atrás del Tropisur.
Estoy haciendo la reja. Ya ahora tengo terminando la reja porque leímos la solución de momento del problema de peligro, pero ya estamos haciendo la reja para ponerla ahí.
Bueno, escucharon ustedes al director de Vial 5 hablando sobre este tema de la reparación de viales aquí en la ciudad de Cienfuegos y otras acciones que tiene que realizar viales aquí en la provincia de Cienfuegos. Mañana estaremos también con otros temas de lo que trascendió en esta reunión de sostenibilidad y saneamiento, una reunión que se hace cada jueves. Estaremos escuchando también otras acciones que se realizan aquí con vistas a embellecer esta ciudad. Vamos a escuchar también a comunales, importante la labor de comunales porque mucho tiene que ver con la limpieza de la ciudad, con que no haya basurero, con que se recoja la basura diaria en esta urbe de los Cienfuegos. Antes del cierre me llegó un mensaje que tiene que ver con el programa que estábamos abordando, el tema de los animales. Buenos días, un saludo a todos los compañeros de la clínica, encabezado por el médico Javier, un buen trato, he visitado en varias ocasiones, reconocerlos y exhortarlos a que sigan con esa amabilidad y ese amor por su trabajo. Desde Palmira nos llega este mensaje. Qué bueno que al final del programa nos llegan estos mensajes donde se reconocen las buenas acciones. Eso es lo que queremos, que nos lleguen estas buenas acciones en los servicios a la población, en tanto servicios veterinarios como en otros servicios que conocemos y sobre todo los trámites de la población que muchas veces conocemos cuántas lagunas hay y cuántas inquietudes e insatisfacciones tiene la población, pero reconocer ese amor y esa amabilidad de personas como nos reconoce esta oyente de Palmira, que bueno, es una buena noticia y un buen aliento que nos llega ya en el cierre del programa. Amigos oyentes, por hoy es todo, mañana nos volveremos a encontrar y yo los espero con esta invitación de los Snow.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.